Ángel lleno de gozo. ¿Sabes lo que es la angustia, la culpa, la vergüenza, el hastío, los sollozos y los vagos terrores de esas horribles noches que al corazón oprimen cual papel aplastado? Ángel lleno de gozo. ¿Sabes lo que es la angustia?
Bienvenidas y bienvenidos a Peripatéticas. Yo soy Danila.
Y yo soy la Inca. Desde el conurbano hacia tus oídos abrimos un espacio de ocio contemplativo en el que te invitamos a extrañarte un rato de la pesadez de la existencia.
En este episodio nos preguntamos por la angustia. ¿Cómo hacemos para lidiar con ella?
¿Más Sartre y menos Floxetina?
Este episodio de Peripatéticas está auspiciado por Penguin Random House Audiolibros. Te proponemos una nueva forma de disfrutar de los libros en tu idioma, en versiones completas y originales. Un audiolibro es un libro leído por un locutor o una locutora profesional, o a veces el autor o la autora, y que convierte las páginas en ondas sonoras que van directo a tus oídos, igual que cuando escuchas este podcast. Ahora, podés leer cuando manejás, cuando haces deporte o cuando elaborás una teoría filosófica acerca de por qué no llega el tren Roca. Ingresá en leer.com.ar/peripatéticas y elegí tu próximo audiolibro.
La verde comienzan a mover los autos en la recta principal. Úrsera, Bernía.
¡Qué cara, eh!
Me parece que me cayó mal los ravioles.
¿Sí? Para mí estaban buenísimos.
Me siento mal.
¿Crees que te haga un té de boldo?
A ver, me siento mal. Posta.
¿Qué te pasa?
Siento acá en el pecho como una opresión.
Nah, pero ¿cuántos platos te comiste? Esos no son los ravioles.
Ay, lo siento acá en el pecho. Como un vacío.
¿Qué te pasa?
Tal vez una referencia obligada, o por lo menos un buen punto de partida, sea hablar del poema Angustia de Mallarmé, que nos lleva a la angustia finisecular, el spleen de finales del siglo XIX. El spleen era como una suerte de sentimiento justamente de angustia, de melancolía sin ningún motivo, que estaba muy vinculado con ese imaginario decadente de fines de siglo. Les leo algunos versos del poema para que justamente veamos de qué va la angustia. Pido a tu lecho el sueño sin sueños ni tormentos, con que duermes después de tu engaño extenuada, tras el telón ignoto de los remordimientos. Tú, que más que los muertos, sabes lo que es la nada, porque el vicio, royendo mi majestad innata, con su esterilidad como a ti me ha marcado. En este poema, la angustia se asocia al tedio y a la sensación de decadencia de fines de siglo, marcada por la obsesión en el vicio y la esterilidad. La angustia se trabaja de manera simbolista, se personifica, o sea, es como una suerte de figura humana, y se asocia a los imaginarios de descomposición. Son los clásicos niños ricos con tristeza que tan bien poetizaron el bajón.
No, pero ¿por qué llorás?
No sé, me angustié.
Bueno, pero mirá qué lindo domingo, para no hacer nada, no te pongas triste, miremos la carrera.
No estoy triste, me angustié.
Otro tipo de configuración de la angustia la podemos encontrar en el querido expresionismo, ya en el siglo XX, en sus inicios. La posición individuo y sociedad es el eje, y por lo tanto cobra importancia el peso de la alienación por el trabajo y la burocracia en la angustia. Como vimos antes, en Mallarmé el sujeto es decadente. En estas obras lo que oprime y limita a los personajes es el entorno social, la familia, el dinero, las obligaciones. Creo que esto lo podemos ver en la espectacular obrita de teatro alemana De la mañana a la medianoche de Georg Kaiser. Se trata de un cajero de banco que, a partir de un arrebato por una mujer y un malentendido, roba mucho dinero del banco y se da la fuga. A partir de ahí, emprende una serie de peripecias, al principio con mucha euforia por aventurarse así. Este vagar comienza con el cajero yendo a su casa, con su familia, y encontrando ese encanto de redil, piensa en la muerte. Luego emprende el vagabundeo por espacios de la ciudad vinculados con la diversión, juegos de carreras, cabaret, y luego finaliza en una sala del Ejército de Salvación. Estos desplazamientos acarrean largos monólogos que incluyen exclamaciones tales como «el mundo se hunde» y «a los vivos se les sepulta cada vez más hondo». Acá entonces podemos ver cómo la angustia se piensa como hundimiento y como ahogo, que son modos en que en general sentimos nosotros también. Estamos angustiados, nos hundimos, nos ahogamos, no tenemos salida. También desde ese estado los otros se deshumanizan. El protagonista piensa que el banco es una cárcel a la que acude el tropel de corderos. El personaje a lo largo de la obra busca algo con sentido luego de haber roto todos los puentes, pero llega a la conclusión de que con el dinero de todos los bancos del mundo no puede comprarse nada que valga la pena. Finalmente lo apresan y en ese momento exclama reflexiones sobre la soledad y la incapacidad de huir. Como se imagina, no se trata solo de la situación de encarcelamiento, que es de la trama, sino de una reflexión ontológica, consustancial a todos los seres humanos. De la mañana a la medianoche, se dice en la obra, recorro el mismo círculo. Y termina suicidándose, pero la obra lo representa cayendo sobre la cruz como un eque homo. El hombre nuevo. Tiene un primo en estas pampas, este personaje de Kaiser. Es Erdosain, de Los Siete Locos de Art, que también era un cajero, que también comienza con una estafa y que también estaba bastante angustiado. En estos casos, la angustia siempre atraviesa a los personajes, quienes expresan su mirada desesperada de su lugar en el entorno. Otro modo de dar cuenta de la angustia, tal vez menos vertiginosa, es la que podemos encontrar en Pizarnik. Me refiero puntualmente a la sensación de no pertenencia en la angustia y la espacialización de la experiencia de la angustia que lleva a cierto sinsentido. En sus diarios, en la entrada de 1955, Alejandra habla de un no sentirme en familia en el mundo, como si la angustia se manifestase en una suerte de extrañamiento, una lejanía radical con el mundo y los demás. En este sentido está bastante en línea con el cajero de la obra de Kaiser. También en un poema de Árbol de Diana, el 21, la voz poética dice:
he nacido tanto y doblemente sufrido en la memoria de aquí y allá.
Creo que en este aquí y allá se cifra esta dislocación de la angustia, que se puede vincular con otro poema, también de Árbol de Diana, el 13, que dice:
explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome.
El sujeto se desgarra y la lengua de todos los días no puede dar cuenta de esa experiencia, que es otra de las dimensiones de la angustia. Poder poner en palabras o sentimientos codificados por la cultura lo que le sucede al individuo sumido en ese estado.
La angustia fue un tópico predilecto de la filosofía de la existencia y el existencialismo desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX, especialmente en la época de la entreguerra. La filosofía de la existencia y el existencialismo no intentaron comprender a la angustia como un estado psicológico contingente y fáctico, es decir, que puedo o no experimentar, por el cual puedo ir a terapia, por el cual me pueden o no medicar, que puede eventualmente convertirse en una patología, sino que por el contrario lo entendieron como un temple existencial necesario. O sea, entendieron a la angustia como una textura afectiva constituyente del propio ser de la existencia humana. Y la entendieron específicamente como una textura afectiva que es capaz de revelarnos algo profundo acerca de la estructura de nuestro ser, de nuestra propia existencia. Las filosofías de la existencia y el existencialismo diferenciaron a la angustia del miedo. En tanto, cuando tenemos miedo no nos pasa lo mismo que cuando nos angustiamos, porque el miedo es siempre miedo de algo concreto. Mientras que lo que caracteriza justamente al temple existencial de la angustia es que es un malestar sin objeto. Nos angustiamos ante la nada misma. Pero paradójicamente, esa nada es algo.
¿Qué te pasa?
Nada.
Vení, vamos adentro. Prende la tele a ver si hay alguna boludez para ver.
Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe. Si on devait le résumer, ce qui est évidemment très difficile.
Oui, c'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle.
Y en ese algo tan especial que representa la nada en la existencia humana, es en donde se han detenido a pensar filósofos y filósofas como Kierkegaard, Heidegger, Sartre y Beauvoir. ¿Ante qué se angustia la angustia? Ante la nada. ¿Y qué es esa nada? Bueno, la existencia misma. Es en esta nada que se nos revela una nota fundamental de nuestro ser. La existencia es libertad. Pero antes de entrar en eso, hablemos un poco de uno de los filósofos más temidos de la historia, Heidegger. Heidegger sostenía que los seres humanos poseemos, entre otras variadas estructuras ontológicas, esto significa estructuras que constituyen nuestro ser en tanto humanos o humanas, poseemos una disposición afectiva, es decir, un modo de ser afectivo en el mundo a través del cual nos damos cuenta que fuimos arrojadas a la existencia y nos encontramos ahí, de repente, en el medio de la vida, existiendo y sin saber muy bien por qué, pero sabiendo que efectivamente estamos acá y que no nos queda otra que seguir estando acá. Ese estar acá de nuestra existencia está necesariamente coloreado por la afectividad. Nunca somos afectivamente indiferentes. No existe algo así como un estar por fuera de la afectividad, una neutralidad afectiva. El mundo se encuentra teñido de emociones, de sentimientos, de pasiones, de afectos. Siempre estamos dispuestas y dispuestos de un modo afectivo al mundo. Esto quiere decir que no solamente no nos queda otra que estar acá, ¿sí? No nos queda otra que ser o existir, sino que también no nos queda otra que sentir algo. Somos de un modo afectivo en el mundo.
Este frente frío número 14 ya trae consigo bajas temperaturas.
Ahí lo va a intentar desde esa banda Carvajal. ¡Qué golazo!
A ver, deja ahí.
Han venido a pelear como hombres libres.
Están dando corazón valiente.
Son hombres libres. ¿Qué harían sin su libertad? ¿Pelearán?
¡No!
Ahora bien, entre todos los temples afectivos que podemos experimentar como seres humanos, existen algunos que, de acuerdo con las filosofías existencialistas, tienen algo en particular, tienen alguna especialidad. Uno de ellos, y quizás el más importante, es el de la angustia. ¿Por qué? Porque según parece ser, este sentimiento de la angustia nos abre a la posibilidad de poder aprender nuestra propia libertad, como había dicho antes, que es, de algún modo, entendida como la verdad de nuestro ser humano, es decir, aquello que nos diferenciaría del resto de los seres que existen en el universo.
¡Solo una oportunidad de volver aquí y decir al enemigo que pueden tomar nuestra vida, pero jamás tomar nuestra libertad!
Heidegger intenta metaforizar el sentimiento de la angustia con la idea de que cuando estamos angustiadas nos sentimos como no estando en casa, algo que vimos también cuando Lainka habló de Pizarnik. Lo que quiere indicar con esta frase, ¿no? Este no sentirnos en casa, es una sensación de pérdida de lo cotidiano que nos lleva hacia algo más profundo, hacia una pérdida de sentido de lo que nos rodea. En la angustia sentimos que las cosas no tienen sentido. Sentimos una suerte de extrañamiento del mundo.
¿Pero por qué estás así?
No sé, boludo, me angustié. No sé por qué. O sea, me siento raro, no sé, me siento mal.
¿Te pasó algo?
No me entendés, no sé cómo decirte. Me siento raro, me siento incómodo, no sé. Voy a salir a pasear a Roque, a ver si me distraigo un poquito.
Jean-Paul Sartre retoma esta idea y sostiene que es en esta pérdida de sentido en donde nos damos cuenta que de hecho nada tiene sentido por fuera del sentido que la humanidad le asigna. Es decir, parece un trabalenguas, pero lo que en definitiva dice es que el hecho de que las cosas tengan sentido es algo propiamente humano.
Estoy acá, en el Parque Domínico, viendo a Roque mear un árbol. No puedo dejar de flashear con la raíz de ese árbol en la tierra. No recuerdo qué es una raíz. Como si las palabras se hubieran desvanecido y con ellas la significación de las cosas. Estoy sentado solo frente a aquella masa negra y nudosa, enteramente bruta y que me da miedo, y Roque meando. Algo me palmó. Jamás me había dado cuenta lo que quería decir
existir.
Podríamos decir que el humano es justamente el animal que vive de dotar de sentido a la existencia. Y es en el temple de la angustia, según estos filósofos y filósofas, en donde nos damos cuenta, podemos apercibirnos, de esa enorme tarea que pesa sobre nuestros hombros solo por el mero hecho de que nos encontramos acá, de que estamos existiendo.
¿Qué onda vos? ¿Vos te angustiás? Ay, obvio que no si sos un perro. ¿Vos sabés lo que es existir?
Kierkegaard sostuvo que la angustia no es en ningún caso y de ningún modo una imperfección del ser humano, sino que más bien un ser humano es más original cuanto más honda es su angustia. Y esto básicamente es porque cuando más nos apropiamos de esa libertad que se nos desvela en la angustia, nuestras posibilidades de acción de hecho se expanden. Lo que experimentamos en la angustia, de todos modos, no es la posibilidad de algo determinado, sino la posibilidad en estado puro. Es la comprensión de que tenemos abierta la infinita posibilidad de construcción de significado y de acción. Pero de la angustia nadie puede escapar, a menos que se la eluda mediante un acto de mala fe. Simone de Beauvoir sostenía que ya de niños y niñas, cuando experimentamos los primeros destellos de nuestra libertad, comenzamos a intentar ocultar la angustia que ella nos provoca a través de la incorporación de valores y mandatos que nos expresan los adultos que nos rodean. Y que a medida que vamos creciendo, a menos que decidamos hacernos cargo de nuestra libertad, vamos a seguir recurriendo a normas, valores y explicaciones deterministas previamente manufacturadas y que se nos presentan muchas veces en forma de dogmas para ocultar nuestra capacidad de agencia en el mundo. ¿Por qué esto? ¿Qué es lo que nos asusta de la libertad? Bueno, precisamente el hecho de que nada está dado y todo debe ser construido. Eso da, digamos, una sensación de desamparo, ¿no? Pero como no vivimos solas y solos, sino que somos en un mundo plagado de otros y otras, esa libertad viene con indisociable carga de responsabilidad. No querer hacerse cargo de la responsabilidad que nuestra libertad supone es actuar de mala fe, negando lo que es propiamente humano para evitar la responsabilidad de la acción colectiva. Entonces, ¿qué hacemos con la angustia? El aprendizaje más claro que creo que nos deja la filosofía, o por lo menos las filosofías existencialistas respecto de la angustia, es que no tenemos que evadirla, sino tratar de experimentarla en lo que ella tiene para enseñarnos. La experiencia de la angustia existencial nos muestra lo que verdaderamente somos, seres libres que viven en comunidad y deben ejercer esa libertad de modo responsable.
¡Hey, chicos! ¡Qué domingazo, eh! Hay un festival acá en la Plaza Sarmiento de Bandita Tributo de los 90. ¿Vienen?
¡Posta! ¡Qué copado!
Es para juntar fondos para una fábrica recuperada por sus trabajadoras.
¡Ah, re noventas!
¿Vamos? Dale, nos tomamos una cervecita en la vereda. Hay una banda tributo a Flema.
Pero sin embargo, muchas veces uno se pregunta, ¿qué hago con la angustia que siento? Quizás la única manera de sosegar ese sentimiento de no sentirnos en casa que nos invade y nos corta la respiración es, en definitiva, salir aún más de esa casa y volcarse a la acción colectiva, volcarse a la comunidad. Elegir el camino de la autenticidad, como le dirían Sartre y Beauvoir, y no el de la mala fe, es elegir el camino junto a los otros y las otras. Un camino que, sin dudas, es difícil, pero es el único que nos va a sacar auténticamente de esa soledad tan angustiante que es estar encerradas en nosotras mismas.
Dale, vamos.
¿Te acordás cuando íbamos a escalada a la salida del colegio a ver banditas de garage? ¡Qué gomas! Re pendejitos, andando en skate. ¡Qué tiempos esos, eh!
¿Qué onda? ¿Ahora vos te pega la melanco?
En el próximo capítulo nos vamos a sumergir en la melancolía. Peripatéticas es una coproducción de Furor Podcast, Daniela Suárez Tomé y Natalie Incaminato. Cuenta con música original de Juan Manuel Ontivero y el sponsoreo de Martín Perry e Ignacio Maino. Para no perderte ningún episodio, suscríbete a Peripatéticas en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher o en tu aplicación favorita para escuchar podcasts.
seguinos en Twitter e Instagram. Nos encontrás como Furor Podcast y con el hashtag Peripatéticas. Peripatéticas es el primer podcast argentino financiado colectivamente.